periodista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Agradeciendo la linda sintonía que todos ustedes brindan de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Agradeciendo hoy la asistencia técnica de Tommy y Simón. Y de inmediato vamos a lo que nos toca, a la ciudad de La Habana, donde tenemos en línea telefónica precisamente a la periodista independiente de Cibercuba, que fue arrestada ayer, una de las que fue arrestada cuando hizo la protesta en la calle 12 y 23 por el juicio ilegal y la situación que confrontaba el artista plástico Otero Alcántara. Muy buenas tardes, Ileana, y bienvenida Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, muchas gracias y bueno, un saludo a todos los oyentes.
Bien, primero y ante todo, ¿cómo te encuentras tú y cómo se encuentra el resto de los jóvenes que fueron contigo arrestados, la señora Urquiola? Háblame de cómo se presentó la situación.
Bueno, Cari, primero añadir que Camila Costa fue detenida hoy, fue secuestrada por el represor mayor.
¿Otra vez?
Sí, ha sido secuestrada hoy por él y estamos todos pendientes porque no sabemos a dónde se la llevaron. Tememos que la quieran deportar para la Isla de la Juventud, creo que ella es de allí. Y es lo que estamos teniendo porque fue con que la amenazaron. Pero bueno, te cuento que fuimos detenidos el lunes. Fueron detenidos primero Abu, Camila Costa y Omar Arrijo Quiola. Yo, como iba delante, no se percataron de que yo también iba con ellos. Entonces, pues lo que hice fue que seguí para adelante y no me detuvieron a mí. Pero luego, al ver que yo no estaba en el grupo, enseguida me hicieron un seguimiento. Y nada, me encontraron bastante distante del vedado. Estaba cerca de la ciudad deportiva, ya calmada, tranquila, tomando algo con un amigo, y llegaron ellos sin pedir documentación ni presentarse ni nada. Nos agarraron, nos detuvieron a los dos. A mí me llevaron a la mar y luego a mí me llevaron para Guanabacoa, que allí fue donde pasé la noche hasta el día siguiente a las 6:30 de la tarde, que me soltaron con una multa de 150 pesos. A Omara la llevaron a Regla, estuvo 15 horas detenida porque tú sabes que ella se enferma, pero durmió allí en la estación de Regla, no comió ni bebió nada tampoco, y le pusieron una multa de 200 pesos. A Abu, no sé a dónde se llevaron a Abu, no tengo confirmación de dónde se lo llevaron a él. Y Camila, creo que le pusieron una multa de 3,000 pesos cubanos. Tampoco he podido hablar con ella porque no estaba incomunicada. Sabía que estaba libre, pero incomunicada. No sabíamos dónde estaba porque todavía la andaban buscando a ella también. Y hoy supimos que la detuvieron hoy y no sabemos dónde está. Está desaparecida en estos momentos.
Ahora bien, se ha suspendido, y esto es una noticia que indudablemente llama la atención, la suspensión hasta nuevo aviso del juicio que se le iba a celebrar mañana a Luis Manuel Otero Alcántara, por ultraje a los símbolos patrios. ¿A qué tú adjudicas a que se haya suspendido esto? Yo tengo una visión de que ha sido el escándalo internacional, ¿no? El escándalo que ha habido tanto dentro de Cuba con la actitud de todos ustedes, artistas que son inclusive miembros del régimen, como es el caso de Cacho, como es el caso de Silvio Rodríguez, y sobre todo la amplia solidaridad que ha recibido esta situación de este joven, Luis Manuel Otero, en el exterior. Lo que quizás haya los haya hecho meditar hasta dónde un golpe ciego puede crearles una situación un poco más difícil de la que tienen, pero me gustaría tu criterio.
Sí, Cari, pero a mí me preocupa también que hayan suspendido el juicio. Te voy a decir por qué.
A ver,
Porque
¿por
me
qué?
temo que quieran tener hacer la misma estrategia que hicieron con el sexto, de mantenerlo un año en prisión sin juicio ni nada, y ya cuando cumplen el año, soltarlo, archivando el caso sin ningún tipo, pero después de la decisión, que es lo que yo personalmente me estoy teniendo con todo esto. No nos podemos enfriar con el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Tenemos que seguir saliendo a la calle hasta que lo liberen, porque es la única opción que tenemos nosotros aquí en Cuba para poder proteger que no pase un año en prisión. O supuestamente el juicio es sumario. El juicio no lo hacen sumario, o le cambian la medida cautelar y lo sueltan para la calle y archivan su caso, o nosotros seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, porque no vamos a permitir que pase un año en prisión sin juicio, esperando que todo se calme. Porque este es el momento para que lo suelten a la calle, porque todos sabemos que él no ha cometido ningún delito y lo que le han hecho es prepararle un caso, como mismo nos lo están preparando todos los demás, porque así es como actúa la dictadura.
Bueno, no,
Entonces,
indudablemente tienes un buen punto ahí, porque no es menos cierto que yo recuerdo el caso del sexto, pero también vamos a poner en contexto que ellos no tienen en este momento la misma imagen internacional y no existe también aquí el enfoque que había y la percepción tan sumamente inquisitiva sobre todos y cada uno de las violaciones de derechos humanos. Han cambiado muchas cosas en los últimos meses. Quizás ellos estén tratando de ver cómo se quitan un poco de arriba de momento el escándalo que hay, ¿no? Público. Y sí, es probable que indudablemente quizás ese sea uno de sus planes, pero como tú bien señalas, ustedes no van a quitar el dedo del
no.
renglón. ¿Qué piensan hacer? ¿Tiene visita? ¿Tiene un abogado? ¿Qué gestiones han hecho ustedes alrededor de este caso?
Sí, él tiene visita del tema de los abogados, y eso se están encargando los muchachos del Movimiento San Isidro, su novia Claudia Hidalgo y Amaury, se están encargando del tema del juicio y demás para que no quede nada afuera. Los demás nos estamos encargando de las otras actividades que hay, porque no podemos dejar que esto se enfríe, y tenemos que seguir haciendo cosas hasta que lo liberen, porque hasta que no lo liberen no vamos a parar, y eso lo sabe la autoridad del Estado, lo sabe todo el mundo. Aunque yo no pueda salir a la calle, pueden salir otras personas, porque yo el lunes me pude escapar estratégicamente gracias a todos los vecinos que colaboraron conmigo, me ayudaron y me escondieron algunos en sus casas, otros salían a vigilar por dónde andaban la patrulla, por dónde andaban además los que me estaban vigilando, y pude escaparme de aquí de Cojimar y llegar a 23 y 12 gracias a esa solidaridad, porque todo el mundo quiere que ya esto cambie, y todo el mundo quiere que hagamos algo para cambiar, y cada cual colabora hasta donde le llega el miedo, ¿no? O sea, ha sido una solidaridad inmensa, de lo que me siento bastante orgullosa y de lo que me convence que la gente quiere cambios y están apoyando a todas las personas que estamos luchando por el cambio en nuestro país pacíficamente.
Bueno, pues te doy las gracias, mi querida Eliana, mucha suerte, mis felicitaciones, un abrazo solidario en la distancia y seguiremos conversando contigo para conocer más detalles, ¿no? De lo que ocurre por fin, porque bueno, de pronto dicen que no le hacen el juicio y a lo mejor es para que ustedes precisamente bajen la guardia, no estén mañana por los alrededores del lugar donde iba a celebrarse el juicio. Y de pronto, pues, pócata, hacen el juicio y lo condenan. Así
Pero
que, por lo tanto,
no lo
seguiremos en
vamos a
contacto
aceptar. Un
contigo.
abrazo.
Un
Un
abrazo
abrazo muy
grande.
fuerte. Muchas
Bien,
gracias.
ya me voy con el coronel retirado Octavio Pérez, coronel del Ejército de los Estados Unidos, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Aquí atrás la noticia. Muy buenas tardes, mi querido coronel. ¿Cómo está usted?
¿Cómo estás, Cari? ¿Cómo te sientes?
Muy bien, gracias a Dios, ya mejorando casi, casi, casi llegando al final del camino.
Qué bueno.
Ahora bien, a lo que vamos y me interesa hablar contigo. Estados Unidos ha dado un paso muy fuerte, ¿no? En los últimos días, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, ha estado aquí de visita. Estuvo anteriormente también el presidente Duque. Pero hubo una reunión de muy alto nivel con el Comando Sur de los Estados Unidos, en el cual participó Jair Bolsonaro luego de haberse reunido con Donald Trump, y todo el dedo indica a Venezuela. Fuentes no identificadas sondean la posibilidad de un bloqueo naval a Venezuela para que controle la fuga de barcos piratas que están saliendo y entrando luego de las medidas punitivas. Me gustaría tu criterio alrededor de esto, porque indudablemente esos barcos, muchos de ellos, van a Cuba.
Mira, Cari, Hemingway tenía un libro que se llamaba ¿Para quién retocan las campanas?
Sí, cómo no.
Yo creo que se explica, yo creo que tú en menos de 3 minutos acabas de explicarle a todo el mundo a quién le están retocando las campanas. Uh-huh. Y los barcos también tienen otro propósito, porque es un bloqueo técnicamente a Cuba y a Venezuela del poco petróleo que sí pueden exportar, porque no pueden exportar gasolina, porque ellos no pueden refinar gasolina, tenían que refinarla en Cuba. Es también un mensaje a La Habana, también, o sea, esto es una coordinación que se ha hecho, como tú dices, primero los mandatarios viéndose cara a cara, uh-huh, pasando más de 2-4 horas juntos en la Casa Blanca, y o en Mar-a-Lago, porque él lo recibió en
Mar-a-Lago. A Duque
lugares.
Lo recibió en la Casa Blanca y a Bolsonaro en Mar-a-Lago.
O sea, que esto no importa, sino la cuestión, lo que importa es que sí se sentaron a discutir temas en general, y volvemos con Hemingway, para quien le retoque las campanas, y se está hablando, no únicamente, porque acuérdate que hay muchas cosas que están saliendo de Venezuela, que no es necesariamente petróleo, como el coltrán, que es un mineral estratégico, hasta uranio, que salen barcos, los viejos barcos que tenía, cuando la gente no se muere, se olvida. Hace muchos años, hace más de 10 años, una de las primeras cosas que hizo Chávez fue nacionalizar Cemex. Los mexicanos tenían varias industrias de cemento en Venezuela, son un conglomerado multinacional, como lo hay aquí en Miami, que tienen, Cemex tiene varias operativas aquí. Y el propósito no era tanto adueñarse de la compañía de cemento, sino que en el río Orinoco, Cemex es dueño, o era dueño, de 4 puertos con unas barcazas que eran capaces de traer una gran cantidad de cemento, y adivina qué tú puedes hacer con eso. Uh-huh. Tú puedes ocultar droga, puedes ocultar uranio, le tiras un polvorín de cemento encima, y ese barco va al norte de África, va a otro lugar y hay un traslado. O sea que cuando estamos hablando del bloqueo, el bloqueo posiblemente, aparte del petróleo, que cada día hay menor producción en Venezuela, afectaría directamente a Cuba. Así que Hemingway, el capítulo se lo está dirigiendo no únicamente a Venezuela, sino a Cuba también. A quien le retoque esas campanitas es para...
Bueno, no, retocaron y fuerte, porque en la reunión se calificó al régimen de Maduro como una amenaza para la región. O sea, y ni más ni menos que estamos hablando que se reunió con el almirante Foller, que es el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y hay un compromiso, ¿no?, de trabajar en conjunto y de manejar la situación como socios democráticos más fuertes del hemisferio. Esto es una declaración bastante fuerte.
Fíjate, con todo, cuando uno habla de una economía venezolana con hiperinflación sobre 1 millón de por ciento, y se sostiene el régimen, quiere decir que es lo que se ha confirmado por mucho tiempo, y ahí es donde vienen las conversaciones con Comando Sur, que es un narco régimen. Y ahí es donde viene el verdadero problema, que es destabilizante en toda la región. El narcorrégimen vive, no importa quién esté en gobierno, y ahora tienen un individuo, una marioneta, que lo han tenido como tenían a Chávez, ahora tienen a un Pinocchio sentado en Miraflores, que nada más que está custodiando lo que supuestamente es un gobierno, pero en realidad se sostiene por el narcotráfico y usa de todos estos medios para sacar la droga que sigue saliendo y sigue volando en avionetas hacia Haití, Santo Domingo y hasta inclusive en partes de Honduras. O sea que esto es un problema que es destabilizador para el área económicamente y en sentido de que tiene mucha gente comprado y por eso que no ha habido una gran resolución y hemos llegado a un punto ya donde este régimen no se puede permitir otro año más en gobierno porque lo que está causando la cantidad de venezolanos que salió en el año pasado, ya esto es más que una crisis en Colombia y en el Brasil. Y ahí es donde ya el presidente dijo, bueno...
La región está totalmente sin estabilidad. O sea,
imagínate ahora con el coronavirus.
Eso mismo te iba a preguntar. En este instante, yo me imagino que todos estos países que tienen estas crisis humanitarias de refugiados por medio de humanidad caminando el mundo entero, países que están han entrado otros sin control... deben estar preocupados, ¿no?, con esta pandemia, ¿no?, del coronavirus. Pero
bueno, fíjate, ¿quiénes son los candidatos, aparte de los viejitos? Que hombre, 80 años para arriba, con condición... Pero mira, cuando tú estás desnutrido,
sí,
cuando tú no estás comiendo bien...
Tienes defensa.
Entonces, las defensas están, la inmunología está por el piso.
No hay altísimo, claro.
Entonces, ahí es donde está el otro peligro. Porque no únicamente tenemos que lidiar con un narcorrégimen, pero vamos a tener que lidiar con un problema.
No son muchos problemas. Esto del coronavirus ha venido a complicar una situación mundial, indudablemente. Uh-huh. Estamos viendo Italia, estamos viendo España, estamos viendo Estados Unidos, que prácticamente ayer las autoridades de Westchester en Nueva York prácticamente han tomado por asalto una ciudad y está como que acordonada y es una ciudad muerta.
Pero mira, el problema es que la gente tiene que entender, ya los países están vetando a otros países. Tú no me dejas entrar a mí, yo no te dejo entrar a ti. ¿Qué ciudad? Pues te voy a poner la gente que venga aquí en cuarentena si te lo dejo entrar. Y entonces las compañías, óyeme, esto va a afectar la industria de aviación. Esta mañana estaba leyendo la BBC del mundo. La industria de aviación, hay compañías aéreas, Korean Airlines ya está diciendo que si esto se perpetúa, que posiblemente la sobrevivencia de la línea aérea está en juego.
No, la industria de los cruceros, Noruega, los cruceros.
Uh-huh. Hay cuatro cruceros que están en este momento, ¿cómo se llama?, en cuarentena. Tú imagínate la gente que se fue por una semana al crucero y lleva un mes sentado en un crucero porque no ha podido salir.
Sí.
Tú sabes lo que es que los vuelos de muchos países. Ayer estaba hablando con José Alfonso Almores, tú sabes quién.
Tu gran amigo, no, él vive en España.
Que vive en España. No, vino para acá.
No digo yo. Salió pitando.
Me dijo anoche, dice, muchachos, si ya Iberia está por cerrar el punto, no han cerrado Miami porque es, ¿cómo se llama?, un hub principal, pero ya eliminaron los vuelos de Puerto Rico a España. O sea, están acortando muchos de sus vuelos y eso está causando un tremendo problema en no únicamente en la industria. En Noruega van a darle cesantía, le van a dar layoff a empleados de la línea aérea. Entonces, tú estás hablando de las repercusiones de de esta crisis y por otro lado, no me gustaría ser un individuo que habla. El coronavirus es un catarro, señores. Es un catarro como lo ha habido anterior. Ha habido otros coronavirus. En realidad lo que pasa es que se contagian. Hay más muertos en los Estados Unidos por la influenza A y B 40,000+ en los Estados Unidos.
No, el ébola, mira, el ébola fue terrible, el SARS terrible. Fue terrible. Entonces, o sea, han habido pandemias sí. Que han sido terribles y que no han sido sofocadas a tiempo. Pero esto, bueno, aparentemente ha cogido a la gente de
la
sorpresa.
Gente está muy preocupada que debe estarlo. Pero si tú no estás haciendo algo indebido, en el sentido, yendo a un lugar innecesariamente donde hay gran congestión de gente que están infectados, pues es muy, muy probable que...
Yo lo que creo es que hay una realidad y en esto hay que ser un poco pragmático, ¿no? Y dejar un poco la pandemia histérica atrás. Si tú no te sientes un síntoma, no tienes por qué preocuparte. Tienes por qué preocuparte de mantener, no variar el síntoma. O sea, seguir las indicaciones médicas, que hasta ahora las más frecuentes, lávate las manos 15 veces al día, no le des un beso a nadie, no te lleves las manos a la cara sucia. Pero normalmente una persona con dos dedos de frente, Octavio, eso no lo hace con frecuencia.
No.
O sea, el dinero, vamos a hablar del propio dinero. ¿Crees tú que no existe algo más contaminante que un billete, que dos billetes, que tres billetes? Y todo el mundo anda con dinero. Y tú no sabes ese dinero, las manos por las cuales ha pasado.
Mira,
y yo he visto personas meterse el dedo en la boca y contar el dinero.
Sí, también, peor aún.
O sea,
pero mira, la ironía de todo esto, mira, el lugar es tan bello.
Espérate, la ironía me la cuentas en un minuto, que me está pidiendo mi productor una pausa informativa. Y ya regresamos. Quédate, Octavio, ahí en línea conmigo.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5:00 p.m. por Televisión Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7:00 a.m. por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4:00 p.m. por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5:00 p.m. por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, regreso con Octavio Pérez 2 o 3 minutos más. Te hablaba de los billetes, el dinero, es lo más feo, lo más puerco, lo más sucio que hay. Tú no sabes ni dónde la gente se lo mete, lo esconde, cómo lo... Y yo he visto personas llevarse sus deditos a la lengua, mojarlo en saliva para contar billetes. Eso a mí no se me ocurriría hacerlo, pero hay personas que lo hacen, entonces... ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo se cuenta el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Lo van a retirar de circulación también?
Porque bueno, ese es
uno de los elementos más contaminantes que hay.
Sí, y bueno, por lo menos se usa en los ATM, pero en los cepillos que pasan en las iglesias tiran billetes. Así que hasta en una iglesia te puedes contaminar. Y te contaminas de lo que sea, no únicamente de coronavirus. Que eso es lo que la gente tiene que entender. Pero mira... Y una cosa que hay que darle gracias a Dios que estamos viviendo en este país, donde los niveles de higiene,
sí,
donde tú vas a un baño y tú ves un papelito en la pared que dice que cada hora llegó alguien y pasó un pañito y limpió esto y lo otro. Da pena lo que está ocurriendo en Corea del Sur, que yo he estado en Corea del Sur y en Italia, en Milano y en Venecia. Pero Venecia es una ciudad suciosísima.
Yo sí, me acuerdo que tú llegaste sí,
4 años y la basura acumulada en la calle... y los canales apestosos. Entonces, para que la gente entienda, en el año 2017, en Milano, en la provincia de Milano y de Veneto, que es la provincia de Venecia, hubo otra pandemia, hubo el H1N1, el aviario, la crisis aviaria. ¿Y por qué? Por esta situación de no limpieza. Si usted vive en los Estados Unidos, un país desarrollado donde hay dispensadores en donde quieren los baños, donde hay una, como en los cruceros, que hay un basurero alrededor de la puerta. Usted lávese las manos. Ese mismo papel úselo para coger la perilla de la puerta, que es un lugar donde se contamina todo, y tire el papel cuando abrió la puerta en el basurero. O sea, tenemos tantas prácticas, ya no escupimos. ¿Desde cuántos años? Aquí se escupía. Óyeme, yo estuve en China... 2004, 2007, y la gente escupiendo, orinando en la calle.
Mira, te voy a poner un breve ejemplo de una distancia de 4 años en un viaje mío a España de 4 años. Los metros en ese viaje estaban limpiecitos, estaban total y absolutamente... tú podías sentarte en el piso de un metro. 4 años más tarde... producto de la Unión Europea, las entradas, el pasaporte único, las fronteras abiertas, tú no podías apenas caminar los metros. Estaban sucios, llenos de personas, había hasta encantadores de serpientes, en fin, sí y sí. Y te puedo decir, al lado pegado al Museo de Cera, una cantidad de jeringuillas que sabíamos todos, los que conocemos el mundo, que no eran jeringuillas
de insulina, no eran de insulina.
O sea, en 5 años se viró completamente el nivel de higiene de una ciudad como Madrid. O sea que por ahí ya te estoy dando un breve ejemplo de hasta dónde tenemos que darle gracias a Dios que vivimos en un país que toma medidas y que ha creado, ¿no?, hábitos y conductas como para que vengan a imitarlas y no a querer cambiarlas.
Y mira, una cosa que la gente no hace, olvídate del coronavirus. Si tú hablas con tu médico, cada vez que a ti te dé un catarro, o de un catarro que todo el mundo en la casa lo haya cogido, lo primero que tienes que hacer, después que la última persona tuvo ese catarro, cambiar el filtro. No importa si lo hubieses cambiado hace una semana, porque todos los meses lo cambias, que eso es otra costumbre americana. ¿Tú sabes que deberías botar el cepillo de dientes cada vez que tengas un catarro?
Debes hacerlo.
Son cosas prácticas que en este país las tenemos de costumbre, contrario a todos estos países que no tienen los niveles de higiene que tú mencionas.
Claro,
y
que
eso
sí.
Y eso sí. Entonces, volviendo al tema principal, ¿para quién retocan las campanas?
Tocan pues para ellos.
A ellos, para Cuba, les retocan a Venezuela. ¿Por qué? Porque ya hay que hacerle un cerco a ese narco régimen que está apoyando al régimen de La Habana. Y si no, entonces tenemos las consecuencias de una posible pandemia, que ya hay un caso en Colombia, ya hay un caso, no se ha dicho nada de Venezuela. Fíjate, los países todos, el país ermita que es Corea del Norte dice que no tiene un caso. Pero se están muriendo en Corea del Sur y en China, que es a ambos lados de la frontera, y ellos dicen que no tienen ninguno.
Bueno,
y Venezuela es otro que dice que no tiene ningún caso.
No. Y quien te cuento, a 90 millas tampoco.
Ah, en Cuba tampoco. Entonces,
a 90 millas tampoco, y no hay productos de higiene dicen que en 3 meses. Octavio, te doy las gracias, como siempre, por haber compartido. Que tengas una tarde espléndida. Y ahora me voy con el abogado constitucionalista Negar Granado, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenos días, Negar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación y un saludo a tus escuchas.
Bien, ante todo quiero un criterio tuyo de lo que vimos ayer, ¿no? Que fue, vaya, verdaderamente un acto de violencia terrible contra una marcha pacífica convocada por el presidente Juan Guaidó. Hubo un momento en que acorralaron a una persona que era un provocador, y el propio Guaidó fue hacia donde él estaba y se descubrió que era un cubano. Y por ahí se desató la violencia, las tropas antimotines, los gases lacrimógenos, en fin, tú estás tan enterado como yo. Dame tu evaluación de esta salvajada que ocurrió ayer en plenas calles de Caracas.
Sí, Cari, fíjate, lo primero que tenemos que analizar es que estamos en presencia de una dictadura violadora de los derechos humanos y casi que categorizada como genocida. Si nosotros partimos de esa categorización o de esa calificación a la dictadura, vamos a entender por qué actuaron así, porque no respetan los derechos humanos ni les importa la opinión de la comunidad internacional. Sabíamos que el aparato represor del Estado, el aparato represor de la dictadura iba a funcionar, tanto la Policía Nacional Bolivariana como la Guardia Nacional Bolivariana, así como los colectivos armados por la dictadura iban a funcionar como agentes de choque y represores. Efectivamente, una marcha pacífica, una marcha constitucional, los ciudadanos ejerciendo un derecho constitucional, y de alguna u otra forma fueron reprimidos brutalmente, como siempre lo han hecho. Definitivamente tenemos que terminar de entender otra situación. La población venezolana, ante la política de terror que ha implantado la tiranía, la dictadura, tiene miedo. Y yo creo que, por más nutrida que pudo haber sido esa manifestación el día de ayer, no contó con todos los ciudadanos que de alguna u otra forma hubiesen querido ir y hubiesen querido participar en esa manifestación, producto de el miedo a ser reprimidos, el miedo a ser heridos o el miedo a ser muertos. Pero adicional a eso vimos cómo el FAE, que es otra de las fuerzas represoras del Estado, perseguidoras de la disidencia o de la oposición, actuó contra 3 diputados, de los cuales 2 se mantienen privados de libertad, y a una diputada la tuvieron detenida por un tiempo.
Bien, Estados Unidos acaba de publicar su informe anual sobre derechos humanos en Venezuela y ha denunciado las torturas y asesinatos extrajudiciales. O sea, estamos viendo que por días vimos también, ¿no? Y estábamos, conversaba yo con el coronel Octavio Pérez sobre estas dos reuniones tan importantes, ¿no?, que ha tenido en los últimos días el presidente Donald Trump con primero efectivamente, ¿no?, con Duque en la Casa Blanca, y en Mar-a-Lago con Bolsonaro, y luego Bolsonaro se reunió con el Comando Sur de los Estados Unidos. Y se hablaba de la posibilidad, ¿no?, de hasta un bloqueo de corte naval contra Venezuela. Pero indudablemente, con todo esto que ha ocurrido, a esto del coronavirus mismo, ha venido a complicar la situación que hay en Venezuela. Es una situación verdaderamente alarmante. Hay un éxodo incontrolado. Hay una carestía total y absoluta, y al mismo tiempo, pues, estamos viendo como que a esta gente lo único que le interesa es perpetuarse en el poder, nombran autoridades para llevar adelante un censo, un consenso. O sea, ellos viven en un mundo total y absolutamente de represión y de violencia, sin actuar, sin que haya una voz para mejorar condiciones de pueblo o cooperar en algo. Dame tu criterio, porque esto verdaderamente en este momento, lo que está ocurriendo con Venezuela es de gran preocupación.
Sí, es muy preocupante. Primero, cómo la dictadura sigue actuando, reprimiendo, encarcelando, implantando la política de terror. Y por otro lado, vemos a una oposición muy debilitada, a pesar de que el periplo, cuando hacemos el análisis del periplo del señor Juan Guaidó, tuvo muy buenos resultados, estuvo muy bien visto, fue recibido por Donald Trump, fue recibido en la Casa Blanca, se mantuvo una comunicación con Donald Trump. Hay una persona del equipo de trabajo de Juan Guaidó, que es el comisario Iván Simonovic, trabajando directamente en la Casa Blanca, de la mano con Donald Trump, pero definitivamente vemos cómo ellos están buscando la resolución por la vía pacífica, a la firma de un pliego de conflicto, y tenemos que entender que la dictadura no va a ceder ante ese pliego de conflicto. Definitivamente la dictadura tiene el control de las Fuerzas Armadas, tiene el control de las instituciones del Estado, está sometido el Estado a la dictadura, a esa bota de la dictadura, y lamentablemente hasta tanto no se reconozca que no, la oposición no tiene la fuerza ni ejerce el gobierno para poder salir de la dictadura, ahí no hay nada que negociar, ahí no hay ningún pliego que los venezolanos podamos acordar, porque a lo último el pliego pasa hasta por el tamiz de unas nuevas elecciones, y por eso se está renovando el árbitro, el Consejo Nacional Electoral, para llegar a unas elecciones que la dictadura habla de parlamentarias y la oposición habla para unas presidenciales y sacar a Nicolás Maduro de la presidencia. Pero la dictadura no sale con votos, lamentablemente. Y lo que también tenemos que entender es que si el oficialismo, si la dictadura se hace de la Asamblea Nacional, el presidente reconocido, encargado de Venezuela, que es el señor Juan Guaidó, va va a perder la presidencia también de Venezuela.
Bueno, indudablemente aquí entran actores a conformar parte, ¿no?, de lo que es una especie de estrategia mucho más fuerte. Precisamente el presidente Donald Trump acaba de anunciar, indudablemente en el mismo día de ayer, que se prepara para el próximo mes de marzo, o sea, marzo va a ser el mes de máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Indudablemente ellos están con la vista puesta a la larga, no la corta. Por otro lado, escuchaba yo a Ledesma hablando desde España, hablando de la situación de que había necesidad de que los países tomaran acciones más drásticas con relación, y habló específicamente de los militares que son necesarios para estabilizar a Venezuela y rehacer las instituciones. ¿Cómo ves tú esta situación cuando justamente son paramilitares y son colectivos los que están en el anillo de poder alrededor de Nicolás Maduro?
Sí, fíjate, cuando nosotros vemos el análisis de Antonio Ledesma, es un análisis bien objetivo, que de alguna otra forma nos da a entender de que para poder cesar la usurpación tenemos que retomar la institucionalización de las Fuerzas Armadas. Y la institucionalización de las Fuerzas Armadas significa quitarle la bota del dictador encima. Vimos cómo ayer se dieron ejercicios militares para que la población viera que supuestamente las Fuerzas Armadas están preparadas ante un momento para cualquier acto de que ellos pudieran tomar como de agresión por parte de potencias extranjeras, hablando de Brasil, de Estados Unidos o de Colombia, que esa sería la coalición que pudiera ayudar a la liberación de Venezuela, pero que de alguna u otra forma, hasta tanto no se pida la ayuda militar humanitaria o la intervención con fines humanitarios con acompañamiento militar, no va a darse esa coalición de países para poder ayudar a Venezuela. Antonio hace un recorrido bien interesante, y de ese recorrido yo tengo que analizar algo. La oposición está en una encrucijada. La oposición, si participa en unas elecciones para parlamentarias, para que el parlamento sea renovado como establece la Constitución.
Me sigue cayendo en la misma trampa, pero se acaban de quemar, se acaban de achicharrar un local donde estaban máquinas, donde estaban empadronamientos. ¿De qué estamos hablando?
No solamente eso, Cari. Vamos a darle reconocimiento democrático a una dictadura, entonces no la vamos a poder seguir llamando dictadura. Ese análisis hay que hacerlo también.
Seguro.
Y segundo, si no participa, va a perder el único bastión democrático que tiene Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Entonces está en una encrucijada. Y la encrucijada hoy en día, desde mi punto de vista, se resuelve pidiendo la intervención militar con ayuda humanitaria, o la intervención con ayuda humanitaria y acompañamiento militar. Es la única forma de cesar la usurpación. Mientras la usurpación se mantenga, en Venezuela va a haber un régimen. Y como dijo el anterior entrevistado, no es que Venezuela ayuda a Cuba. Al revés, vemos como Cuba tiene inherencia en la política venezolana. Lo dijiste tú al inicio de la entrevista. Se consiguió un infiltrado en las filas de la oposición cuando estaba manifestando, que era una persona cubana. El embajador de Cuba tiene ya cargo de ministro para formar parte del
Consejo. Eso es lo único. Yo creo que rompieron un récord Guinness. Quedará para los anales de la historia, porque es embajador y al mismo tiempo ministro.
Eso es correcto. Entonces, no es que Venezuela está ayudando a Cuba, no. Es que Cuba está supliéndole a Venezuela con personal militar, supliéndole a Venezuela con inteligencia de Estado, supliéndole a Venezuela con espionaje. Y eso hay que entenderlo, de que para resolver el tema de Venezuela también debe pasar por el tamiz resolver el tema de Cuba.
Bueno, tenemos una buena noticia, porque la doctora Bachelet ha denunciado al régimen de Maduro que continúa los ataques contra la oposición. O sea, estamos viendo que también en el orden internacional, Naciones Unidas, Ginebra, que es la casa que ella representa, pues sencillamente la Organización de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra pues denunció esto en el día de ayer martes. O sea que hay por todos lados, ¿no? Las noticias no son buenas, pero en realidad sí coincido contigo, coincido en que hace falta más actores vocales que con más fuerza, ¿no? Critiquen y se opongan a un conciliado con un electoral con esta tiranía, porque como bien tú señalas, es legalizarla. Nosotros sufrimos en Cuba esa dictadura por 60 años y cuando el único vocal activo que había, que era Estados Unidos, en la administración pasada de Barack Obama estableció relaciones, fue como legalizar ante el mundo una dictadura, decir, bueno, es tan democrática que yo restablezco relaciones. Y estamos pagando todavía, los cubanos dentro de la isla pagan un precio muy alto.
Eso es correcto. Adicional a eso, fíjate, el informe de Bachelet es bien importante. Hoy emite un nuevo informe que al cual anexa del informe del año pasado para complementarlo sobre las violaciones a los derechos humanos. No solamente lo que dice el Departamento de Estado, que en Venezuela se hacen ejecuciones extrajudiciales, sino vemos cómo se viola de manera reiterada y sistematizada los derechos humanos. Uno de ellos, el derecho a manifestar, ayer se vio cómo se violaba. Pero adicional a eso, Venezuela desde hace muchos años no tiene cifras oficiales, ni de fallecidos, ni de nacidos, ni las cifras de violencia. Todas las cifras que se manejan para el caso de Venezuela son cifras extraoficiales llevadas por organismos no gubernamentales. Ojo, la Organización Mundial de la Salud acaba de hablar de que ya se considera pandemia mundial el coronavirus.
Sí, lo acaban de anunciar.
Y el régimen venezolano, así como lo dijo el anterior entrevistado, el régimen de Norcorea, Cuba, no ha dicho nada sobre las cifras de infectados o posibles infectados, la cifra de muertos por coronavirus o los de recuperados. Y no lo va a decir porque no tiene cifras oficiales.
No, es terrible la situación, verdaderamente terrible. Y vamos a ver en qué termina todo esto, porque esta pandemia del coronavirus ha venido a ser un ingrediente, ¿no?, nuevo, extra, difícil de controlar, y todas estas éxodos que hay de países a países, entradas sin conteo de ningún tipo, sin saber exámenes médicos, nada de eso existe cuando hay una crisis humanitaria donde los pueblos se desplazan porque no pueden vivir dentro de sus países por los sistemas tan terribles que tienen de violencia en su interior. Así que, Negar, estaremos como siempre, ¿no?, convocándote para escuchar tus criterios y al pie del cañón ahí, esperando tras la noticia a ver qué es lo que sucede con esta nueva coyuntura entre Brasil, Estados Unidos y Colombia y la reunión de alto nivel que hubo en el Comando Sur. Bien, y ahora voy a dedicarle los minutos finales a tras la noticia con un video cortesía de Cubanet, de Cuba. Verdaderamente da dolor y tristeza. Es una madre cubana que declara: somos víctimas del abuso. Es una madre cubana de joven autista. El mundo entero camina, el mundo entero busca la forma de crear conciencia sobre esta enfermedad tan terrible que azota a los niños, y en Cuba, pues sencillamente son víctimas del abuso. Con esto me despido, escúchenlo bien. Regreso mañana dándole las gracias a Mike DJ en la asistencia técnica. Adelante con el video y después el boletín de noticias. Las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Desde los 3 meses que nació, yo empecé a notar que algo no andaba bien. Empecé a notar que su cara estaba diferente, el cuellito lo tumbaba. Entonces, los médicos me decían que no, que eso era normal. Conclusión, como a los 8 meses, ya yo vi que esto no era normal y que la doctora parece que estaba equivocada. Le diagnosticaron que tenía tortícolis congénita y que tenía una asimetría craneal maxilofacial. El neurocirujano del Hospital Naval me dijo que ella presentaba una lesión estática en el sistema nervioso central con un retraso mental severo. Al año y los 2 meses empezó a convulsionar y lógicamente ahí le diagnosticaron que era epiléptica. En vez de adquirir desarrollo y conocimiento, empezó a atrasarse. Y entonces fue cuando le diagnosticaron a los 2 años y medio el autismo severo.
Llega una hermanita de la iglesia y me dice, Sandy, Katie está en un apartamento, se coló anoche con los niños y que le mandes algo de comida, que están muertos de hambre. Le dijeron que iba a venir perseguidora con ambulancia, camiones, prevención, la madre de los tomates. Todo el mundo por ir para allá para sacarla, desalojarla y dejarla en la calle con los muchachos.
Yo creo que influye mucho el problema de su papá, que ha tenido situaciones por culpa de mi esposo de hace años por los derechos humanos que él estuvo y lo perjudicó a él, que más nunca pudo ni prestar servicio ni trabajar en nada, que hay que tener un buen trabajo, lo eliminaba y ahora donde lo único está es en la pesca.
Soy víctima de todo el abuso, de todo el abandono, la ignorancia. He pasado como si fuera un fantasma, como madre, mi hija como un fantasma. Me dan unas justificaciones absurdas que no tienen nada que ver con lo que yo estoy planteando, que es mi problema de salud con mi hija y mi problema de vivienda, el problema de abandono, de la falta de atención. Para nada de eso tengo respuesta. Solo son justificaciones. Y ahora la nueva justificación es que hay un problema coyuntural para todo. Esa palabrita como la odio, sí. Problema coyuntural, sí. Y de vergüenza también.
Todavía tengo la esperanza de que un día me amanezca y mi hermana se parezca delante de mí, hablando normal, expresándose. Aquí en Cuba, no sé, nunca ha tenido maestra que venga a ayudarle ni nada. Y todo ha sido porque mala ayuda y nuestra familia con nuestros esfuerzos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.